Bienvenidos a la presentación de resultados de Grupo Sura del tercer trimestre 2016. Mi nombre es Janet y seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión de inglés y las que están conectados sobre el web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al gerente de Relación con Inversionistas de Grupo Sura, el señor Juan Carlos Gómez.
Buenos días. Gracias por conectarse a la llamada de resultados del tercer trimestre de 2016 de Grupo Sura. Quiero recordarles que tendrán acceso a la grabación de esta conferencia en nuestra página web, www.gruposura.com. Allí también encontrarán la presentación que estaremos siguiendo durante este espacio. Hoy nos acompañan en esta llamada, por parte de Grupo Sura, nuestro presidente David Bojanini, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Fernando Albo, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad, y Cristina Salazar, directora legal. Y de nuestras filiales nos acompañan Andrés Bernal, vicepresidente de Finanzas Corporativas y Desarrollo Estratégico de Sura Asset Management, Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana, y Lucas Ramírez, gerente de Finanzas Corporativas de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente, David Bojanini.
Muy buenos días a todos. Les agradezco mucho el tiempo que le dedican a esta conferencia telefónica. A continuación les voy a presentar los resultados del tercer trimestre del año 2016. Empezamos en la página número 5 con el estado de situación financiera y vamos a analizar primero los activos. Los activos consolidados de Grupo Sura cerraron el tercer trimestre en 65 billones de pesos. Esto presenta una variación del 17.1%. si se compara con diciembre del año 2015. En esta variación se presenta, al incluir RSA, son 7.1 billones de pesos de activos que provienen de la operación de RSA. Si se excluyera estos 7.1 billones, la variación de los activos sería del 4.3%. Dentro de los activos se destacan las inversiones, que crecen 3.1 billones y en parte también porque las inversiones de RSA son 1.4 billones de pesos. Pero también aquí hay que ver la buena dinámica de la inversión de las reservas, que ha crecido, y la dinámica de los negocios, y ha contribuido también en este crecimiento de 3.1 billones de pesos. Los pasivos alcanza un valor total de 40.1 billones de pesos. Esos pasivos tienen un crecimiento del 36.2%, donde RSA contribuye con 5.3 billones de pesos. Si no se tuvieran esos 5.3 billones de pesos, el crecimiento de los pasivos sería del 18.1%. Si miramos las reservas técnicas, que alcanzan un valor de 24.4 billones de pesos, tienen es el rubro que más crece, y aquí RSA aporta 3.4 billones de pesos. El patrimonio total de la sociedad alcanza un valor de 24.9 billones de pesos, con una disminución de 4.5% frente a diciembre del 2015. En la página número 7 tenemos un detalle de la deuda de la compañía. La deuda consolidada alcanza un valor de 9.2 billones de pesos. Durante este tercer trimestre, Grupo Sura prepagó deudas bancarias por 195 mil millones de pesos. Y en la parte de abajo de la diapositiva podemos ver la distribución de la deuda por compañías, por tipo de monedas o por tipo de deuda. En la izquierda vemos que el 62% de la deuda son bonos. Con bancos tenemos un 29.2%, derivados el 5.7%. En cuanto a compañías, Grupo Sura tiene el 50.4% de las deudas, Sura Asset Management 35.7% y Suramericana el 13.9%. Y por monedas, el 63.2% es en pesos colombianos y el 36.8% en dólares. La exposición a dólar se da únicamente por las emisiones de bonos por 850 millones de dólares. En la página 8 tenemos el estado de resultados integrales. Los ingresos totales alcanzan un valor de 13.5 billones de pesos, crecen el 34.4%, donde RSA está aportando 1.4 billones de pesos. Sin RSA, la variación del ingreso sería del 20.1%. En el tercer trimestre se destacan los ingresos por inversiones, que crecen el 67.4% con respecto a 2015. Es decir, el tercer trimestre tuvo buen rendimiento de inversiones. Los gastos totales alcanzan un valor de 11.7 billones, crecen el 36.5%, donde RSA está aportando 1.4 billones a estos gastos. Sin RSA, los gastos crecerían el 20.1%. Se anota que en Suramericana se presenta un crecimiento de gastos administrativos del 63.4%, lo que es producto de la integración de las operaciones de RSA, que en el 2015 no se tenía. En Sura AM los gastos están creciendo el 7.4%, mostrando pues el control que se ha hecho sobre los mismos. La utilidad neta cierra el tercer trimestre en 1.5 billones, con una variación positiva de 30.9%, y aquí se destaca la contribución del ingreso por inversiones y la diferencia en cambio positiva. Pasamos a la página 9, donde tenemos el comportamiento de las acciones. Aquí, pues, mencionar que al 30 de septiembre la acción ordinaria de Grupo Sura, que cierra en un valor de 37.620 pesos, tiene una variación anual del 4.8%. La preferencial cierra en 37.300 pesos con una variación del 5.4%, frente a una variación del Colcap del 9.8%. Se destaca 850 fondos internacionales como accionistas de la compañía. Pasamos a la página número 11, donde vamos a empezar a ver los resultados de Suramericana, aseguramiento y tendencias y riesgos. Empezamos con el estado de resultados integrales. Los ingresos totales de Suramericana sin RSA crecieron el 22.1%, gracias a la buena dinámica de los ingresos de inversiones, que crecieron el 78.6%. Aquí estamos viendo las columnas de la parte de la derecha. Debido este crecimiento de las inversiones a que hay muchas de ellas atadas a la inflación, y también hay un crecimiento por las primas de las aseguradoras y la EPS, que están creciendo a doble dígito. Aquí vemos, por ejemplo, prestación de servicios, que es 1.57 billones, crece al 19.2, eso es principalmente servicios de salud, ingresos por servicios de salud, y aquí vemos pues que pesa bastante también en ese crecimiento de los ingresos. Los gastos totales de Suramericana sin RSA crecieron el 23.3%, reflejando muchos de estos gastos están asociados a los gastos incurridos para la integración de las operaciones de RSA y el mayor endeudamiento para esta adquisición. Con esto vemos que la utilidad neta o la ganancia neta de Suramericana. Sin RSA tiene un crecimiento del 31.5% y alcanza un valor de 396 mil millones de pesos después de impuestos. En la página 12 vemos el estado de la situación financiera. Aquí también está separando el efecto de sumar activos y pasivos de RSA. Los activos de la compañía alcanzaron 22 billones de pesos, crecieron el 66.3%. De esos 22 billones, RSA aporta 7.1 billones. Sin RSA, los activos hubieran crecido el 12.5%. Y aquí se destaca el crecimiento de las inversiones, que crecen 8.3%. Los pasivos alcanzaron un valor de 19 billones, crecen el 80.6%. RSA aporta a esos 19 billones 5.3 billones de pesos. Si se excluyera este efecto, el crecimiento de los pasivos sería del 30%, donde la principal variación la tienen las reservas técnicas y las cuentas por pagar, donde se encuentra la capitalización de los accionistas para la adquisición de RSA, que será legalizada una vez se surta el trámite de ajuste de precio. Entonces, aquí vemos pues que con esto el patrimonio queda en 2.9 billones de pesos. En la página 13 tenemos las principales cifras por segmentos. A la izquierda tenemos el segmento vida, que presenta muy buen desempeño este año, con una buena dinámica en la producción y un buen desempeño de las inversiones por encima de lo que se había presupuestado, principalmente por tener portafolios indexados a la inflación. Por otro lado, las comisiones en este segmento han aumentado principalmente por el desarrollo de canales externos y grandes superficies. La utilidad neta de este segmento crece el 24.9%, en parte por crecimiento en soluciones más eficientes en términos de capital, como lo es Vida Grupo. El segmento salud, que lo tenemos a la derecha, presentó un incremento del 20.7% en sus ingresos durante el tercer trimestre, impulsado por crecimientos de dos dígitos en todas las soluciones, lo que genera una utilidad acumulada que está creciendo el 32.4%. Adicionalmente, en lo corrido del año, el portafolio de inversiones de salud ha logrado una rentabilidad superior al 8%. En la página 14 tenemos el segmento no vida. Este es el segmento que pues está más impactado por la adquisición de RSA, pues dado que la RSA son principalmente soluciones de no vida. Las primas retenidas en este segmento crecen el 151% y 32.8% sin contar RSA. Ese 32.8% está apalancado por las operaciones de seguros generales en Colombia y Sura Panamá, que también tuvo la fusión con Banismo, que ha mostrado un crecimiento importante en su producción del 53.8%. Los ingresos por inversiones también tienen un crecimiento bueno en lo corrido del año del 147%, que tiene que ver con la integración de Banismo y de RSA y por los resultados positivos del mercado de renta fija en Colombia, que permitió tener más ingreso por inversiones en el año 2015. En la página 15 tenemos ya el detalle de la producción por segmentos. En la parte superior izquierda tenemos el segmento vida. Las primas crecieron el 11.7% y están impulsadas principalmente por las soluciones de salud y ARL, que crecieron respectivamente el 18.2% salud y el 13.4% ARL. En salud voluntaria, el crecimiento de las primas ha sido complementado por una disminución del 15% en cancelaciones, y en la ARL se evidencian los esfuerzos de la estrategia comercial para contrarrestar el efecto de la desaceleración que ha tenido el segmento de hidrocarburos, y estamos reemplazándolo con otros sectores con mayor número de afiliados y menores tasas de cotización. La siniestralidad de este segmento también se incrementa por la mayor tasa de accidentalidad y mayores casos de mortalidad e invalidez, y también por un incremento en reclamaciones, en la frecuencia misma de las reclamaciones, y el mayor costo de los insumos médicos debido a la devaluación del peso. En el segmento no vida, que lo tenemos en la parte izquierda inferior, las primas emitidas están creciendo el 142%, ahí se incluye RSA, y 21.6% si no se tuviera en cuenta RSA. Aquí vemos que el crecimiento en automóviles y SOAT son los que se destacan, y se da por una mayor dinámica en la suscripción y renovación de pólizas que se ha tenido a lo largo de este año. En incendio tenemos una leve disminución en primas que se da por la no renovación del contrato hipotecario que se tenía con Bancolombia, el cual se licita por periodos de 2 años. En este segmento se presenta una mejora en la siniestralidad que se evidencia en el efecto positivo de la consolidación de las operaciones de RSA. También porque estas traen una siniestralidad del 39.9% en lo que va corrido el año. Vale la pena también resaltar que la siniestralidad del segmento no vida, excluyendo RSA, mejoró del 58% al 56.6%. El año pasado, en el tercer trimestre, estaba en el 58%, este año ya tenemos el 56%, y esto es el reflejo de las acciones que se han tomado por la administración para contrarrestar los efectos adversos de la devaluación que afectaron la siniestralidad el año anterior. En el segmento salud, hay un incremento del 20.9% en sus ingresos. Esto es un crecimiento que vemos en todas las soluciones de salud. La EPS contribuye con un crecimiento del 20.5% derivado por una expansión sostenida en el 2016 en el número de afiliados, los cuales a septiembre son 2.4 millones de personas. Y los costos de la prestación de servicios crecen por debajo de los ingresos, lo que ha permitido mejorar la siniestralidad, que estaba por encima del 94% al 93.4%. Bueno, ahora vamos a ver los resultados de Sura Asset Management. Los invito a pasar a la página 17. Bueno, aquí tenemos las cifras consolidadas de Sura Asset Management. Empezamos por el estado de resultados. Los ingresos totales de Sura AM al tercer trimestre alcanzan 4.5 billones de pesos, donde los ingresos operacionales tienen una dinámica más positiva que el año anterior. Las primas retenidas crecieron el 13.1%. Los ingresos por inversiones, donde está el rendimiento del encaje y de las reservas, crecieron el 72.9%, y el método de participación de protección creció el 17.8%. Todos estos rubros contribuyeron, pues, al crecimiento del ingreso. Los gastos totales crecieron el 12.8% por debajo del crecimiento de los ingresos y mostrando un control en los gastos administrativos. Así, la utilidad neta a septiembre de 2016 fue de 517 mil millones de pesos, con un crecimiento del 111% en pesos colombianos y el 95.1% en tasas constantes comparada con el mismo periodo del año anterior. Y esto se explica principalmente por el mayor rendimiento del encaje, el rendimiento de las inversiones que respaldan las reservas de seguros y por ingresos positivos en la diferencia en cambio y la valoración de derivados. Pasamos a la página 18, donde vamos a empezar a ver el resultado por segmentos y empezamos con el segmento mandatorio. Tenemos los activos administrados que están creciendo el 12.1% en moneda local y el 4.3% en pesos colombianos, lo que muestra un fortalecimiento del peso colombiano comparado con las monedas de los otros países donde tenemos presencia. En el caso de México, el crecimiento de los activos es del 16.1%, en Perú del 16.3% y en Colombia del 13.9%. En todos los casos, en este crecimiento hay una importante influencia del rendimiento en los fondos. O sea, ha habido mejores rendimientos y esto ha contribuido también al crecimiento del valor de los activos. En México recientemente también tuvimos un efecto positivo porque recibimos 1 millón de afiliados adicionales, que nos significa un incremento de 600 millones de dólares en los activos administrados. Y el 7.7% en el número de clientes. Esto contrarresta las caídas que tenemos en número de clientes en el caso de Chile y Perú, donde se tiene un sistema de subasta para los nuevos entrantes. También es importante ver que la base salarial, que es el sobre lo cual se calculan las comisiones en la mayoría de los países, esa base salarial creció el 3.7% en monedas locales, mostrando un mejoramiento del negocio mandatorio a la parte baja del ciclo económico que está viviendo la región. Y a la derecha, abajo, pues tenemos las comisiones que se cobran, donde no hay variaciones importantes. En la página 19 tenemos más cifras del segmento mandatorio. Vemos en la parte inferior derecha que la utilidad se incrementa en el 12.2% en monedas locales. Esto está impulsado por un crecimiento del 17.3% en Colombia y viene del método de participación de protección. México crece el 11.2%, impulsado principalmente por el control que se ha tenido en los gastos administrativos, que crecieron apenas el 4.8%, y también por un buen rendimiento del encaje, que contribuye pues a estas utilidades. En Perú, la utilidad crece el 36.2%, donde además de un buen rendimiento del encaje, que contribuye con 600 millones de pesos colombianos, se compara con una pérdida que se tuvo el año anterior de casi 7 mil millones. Los ingresos por inversiones crecen el 2.5% y los gastos decrecen el 3.1% en este caso. En resumen, continuamos trabajando por mejorar la calidad de nuestros clientes, enfocando los esfuerzos comerciales en atraer clientes de mayores salarios que impacten la base salarial, manteniendo foco en la eficiencia operativa sin afectar el buen nivel de servicio, que para nosotros es clave de cara a la sostenibilidad del negocio. Y este año, pues, definitivamente contribuye también el mejor desempeño del encaje en todos los países. En la página 20 vemos el segmento voluntario, donde los activos administrados crecen el 20% en monedas locales. También aquí tenemos un mejoramiento en el flujo neto del 59.8%, producto del mayor crecimiento en pensiones voluntarias en Perú, principalmente por el cambio en el esquema remunerativo, hemos enfocado mucho esfuerzo en capturar los recursos de los retiros que hacen las personas a raíz de esa ley que permite retirar el 95% de los aportes en pensión mandatoria cuando alcanzan la edad de retiro. Los activos administrados también crecen por un aumento en el rendimiento del 148% en lo que va corrido del año. Esto significa 1.3 billones de pesos. Y también pues los afiliados alcanzan 912 mil clientes en Latinoamérica con un crecimiento del 10.4%. Los ingresos, en la página 21, los ingresos por comisiones crecen el 9.2% en moneda local, producto de un crecimiento del saldo en administrado en, de un 20%. Las primas netas de seguros de vida con ahorro, de las cuales aproximadamente el 95% de la prima se destina a inversión, crecieron el 20.6% respecto al año anterior en tasas constantes. Esto es, principalmente esto se observa con un mayor crecimiento en Chile. Los gastos operacionales cerraron en 214 mil millones con un crecimiento del 8.5% en tasas constantes, donde se destacan los gastos comerciales que crecen el 36.9%. Este aumento lo tenemos principalmente en los gastos de comercialización en Perú por los mayores esfuerzos de ventas y porque adicionalmente se creó la compañía Sociedad Agente de Bolsa, cuyos gastos comenzaron a reportarse en el año 2016. Debido a que es un negocio en crecimiento, los gastos comerciales y administrativos han tenido crecimientos superiores, pero se están reflejando en los mayores activos administrados. En la página 22 tenemos el segmento seguros. Este segmento está compuesto por seguros con protección, seguros de vida tradicional y las rentas vitalicias.